La peculiar evolución histórica del Imperio Islámico condicionó el nacimiento y el desarrollo del derecho y de sus instituciones jurídicas. En la cultura islámica, el derecho tiene un carácter netamente religioso. De hecho, el derecho islámico se basa en el texto de la revelación de Dios a los hombres a través del profeta Muhammad, y por eso se dice que se trata de una ley sagrada, la Sharia. El carácter jurídico religioso es lo que en esencia distingue al derecho islámico. Y para hablarnos de las grandes escuelas jurídicas del Islam, contamos con la ayuda de Cristina Álvarez Millán, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. Este tema pertenece a la serie que bajo el título Creencias en la Edad Media, Verdad y Herejía, Cristianismo, Judaísmo e Islam, nos ofrece a lo largo de este curso el Departamento de Historia Medieval de la UNED. Cristina Álvarez Millán, muy buenos días y bienvenida a Revista de Geografía e Historia.
Hola, buenos días.
Bien, las grandes escuelas jurídicas ortodoxas del Islam. Sin duda es un tema muy complejo y extenso, por lo que, si le parece, quizás convendría empezar por darnos una visión general del derecho islámico y hablarnos de las principales características.
Sí, efectivamente. En primer lugar, hay que señalar que la revelación divina es el principio supremo que rige la vida en el mundo islámico y, por tanto, ninguna institución es ajena a la vida religiosa. Obviamente, esto tiene también su reflejo en el derecho islámico, que a su vez regula la observancia ritual y religiosa, además de las normas para todas las cuestiones legales que puedan surgir, desde el matrimonio, la herencia, la propiedad o los contratos, hasta el derecho penal, el fiscal y la administración del Estado o la guerra. En realidad, todos los aspectos de la vida pública y privada están regulados en el Islam por el conjunto de normas legales extraídas de la Sharia, cuyo estudio y conocimiento es el fiqh o jurisprudencia islámica. Aunque desde el punto de vista occidental el derecho islámico estaría a caballo entre el derecho y la teología, en el mundo islámico esta última se corresponde solo con una parte de las ciencias religiosas. Nunca llegó a disfrutar del prestigio de la jurisprudencia, que es la única considerada como fundamental por la sociedad musulmana. Un aspecto a destacar, porque lo diferencia de otros derechos medievales, es la importancia que tiene el alfaquí o experto en derecho. Para los occidentales, acostumbrados a la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, cualquier sistema legal implica la existencia de un organismo encargado de la elaboración del derecho. Pero en el pensamiento islámico clásico esto no es así. A partir del momento en que el califa delega las funciones judiciales en el cadí o juez, aunque sigue ostentando el poder de juzgar, su capacidad para crear derecho, mantenida celosamente por los monarcas de otras sociedades, pasa progresivamente a manos de los alfaquíes, que son los que se encargan finalmente de construir el sistema jurídico a partir de unos textos revelados e inmutables. Estos juristas, que se consideran a sí mismos como gente de religión más que como legisladores, son los que elaboran las leyes, bien emanándolas del estudio de las fuentes del derecho, bien respondiendo a consultas jurídicas sobre aspectos diversos, bien como responsables directos de las sentencias.
Sin embargo, profesor Álvarez Millán, la imagen que nos ha ofrecido una serie de alfaquíes produciendo normas legales en ausencia de un poder central nos sugiere un sistema jurídico un poco anárquico, ¿no?
Sí, puede dar esa impresión, pero no es así porque la labor de los juristas islámicos se encuentra condicionada y limitada por la referencia a unos principios intocables como son el Corán y la Sunna, así como por el derecho consuetudinario existente en cada región y por los límites que le impone su pertenencia a una determinada escuela jurídica. De hecho, la primera fuente del derecho islámico es el Corán, la palabra divina por excelencia para la fe musulmana, que consta de 114 capítulos o azoras, a su vez divididos en más de 6.000 versículos, de los cuales unos 600 tienen carácter jurídico. La segunda fuente del derecho islámico es la sunna, es decir, la palabra del profeta, sus actos e incluso sus silencios o actos por omisión. Todo ello a través de los testimonios de los primeros musulmanes que le acompañaron y que quedó plasmado en forma de hadices o anécdotas. Una tercera fuente del derecho islámico es el consenso de la comunidad islámica, o al menos entre los expertos en leyes de una región o ciudad, para dar solución a un problema no planteado en el Corán ni en la sunna. Tuvo un enorme peso en el Islam, ya que determina la existencia de una norma legal, su interpretación, su integración en el corpus jurídico o su derogación. Incluso es más, es necesaria para declarar la autenticidad de un hadiz. La cuarta fuente básica del derecho islámico es el razonamiento por analogía. Es el método de los juristas musulmanes para definir una norma que no ha sido objeto de una formulación expresa en las fuentes del derecho islámico anteriores, de forma que, a partir de un proceso inductivo y disciplinado, se basa en la aplicación de lo dispuesto en casos similares. Luego, a esas fuentes y métodos fundamentales vendrían a añadirse otros elementos o nociones, como el bien común, la equidad, la necesidad, evitar un mal mayor, etc. La interpretación y creación del derecho en el Islam medieval hizo que, aun basándose en unos mismos principios, se desarrollaran escuelas jurídicas diferentes, cada una con una manera distinta de resolver problemas idénticos en función, básicamente, de las condiciones socioeconómicas locales y, sobre todo, de la prioridad que daban al uso de esas fuentes que he mencionado y de los otros métodos que surgen cuando ni el Corán ni la Sunna proporcionan directamente soluciones concretas a los problemas que iban surgiendo en el seno de la naciente comunidad islámica. Hay que señalar también que las escuelas jurídicas islámicas no son sectas separadas, sino verdaderas escuelas de pensamiento que desde la Edad Media hasta nuestros días no han dejado de determinar la vida social de los países musulmanes, donde cada una de ellas es seguida de forma predominante. La variedad de doctrinas que nacieron y las ardientes discusiones jurídicas y teológicas no permitieron llegar, incluso en el terreno de la ortodoxia, a una unidad perfecta, a pesar de compartir una doctrina común. De hecho, se dieron unas 20 escuelas en la órbita suní u ortodoxa, aunque finalmente cristalizaron en 4.
¿Cuáles fueron estas escuelas y en qué se diferencian unas de otras, por favor?
Pues al margen de la tradición legal chií, que es la otra rama más importante del Islam, se puede hablar de 4 grandes tradiciones jurídicas islámicas o escuelas oficialmente consagradas que se denominan a partir del nombre de sus fundadores. La escuela Hanafí se caracteriza por la aceptación del recurso a la razón en la interpretación de los textos y, por tanto, por aceptar la opinión personal de los juristas y el principio de equidad, a veces con preferencia sobre el Corán y el Hadith. Por su parte, la escuela Maliquí representa el sincretismo entre la letra y la razón en la interpretación textual. Es una corriente conservadora que defiende el Corán y el Hadith como fuentes primordiales del derecho, pero también otorga un peso relevante al consenso de los alfaquíes de Medina, admitiendo la deducción analógica y el principio de utilidad común. Esta doctrina tuvo especial proyección en Al-Ándalus gracias al apoyo que recibió de los califas omeyas de Córdoba. En cambio, el sistema jurídico oficial del califato abasí fue el de la escuela Shafi'í, que es una solución ecléctica entre lo tradicional y lo racional en un intento por reducir las divergencias entre los alfaquíes. Su jerarquía de las fuentes del derecho es el Corán, el Hadith, el consenso y la deducción analógica, por ese orden, rechazando los métodos de la opinión personal, de la preferencia, etc. Por último, la escuela Hanbalí es la más estricta porque solo admite la interpretación del Corán y la Sunna en su sentido literal. Solo acepta el consenso de los compañeros del profeta, acepta con muchas limitaciones el recurso a la analogía, rechaza la opinión personal y, sobre todo, condena las innovaciones.
O sea, que esta última es la más rígida, digamos. Sí. ¿No? Uh-huh. Y, profesora Álvarez Millán, ¿cómo se manifiestan las diferencias de cada una de estas escuelas jurídicas en la práctica?
Pues puede afirmarse que en la práctica las diferencias entre las distintas escuelas suníes son relativamente insignificantes en comparación con aquello en lo que coinciden, aunque desde el punto de vista occidental los detalles difieren sustancialmente, ¿no? En el caso del divorcio, por ejemplo, mientras todas las escuelas reconocen que el matrimonio puede terminarse judicialmente por repudio del marido o por consentimiento mutuo, difieren radicalmente las razones por las que un juez acepta legalizarlo, especialmente si es a iniciativa de la mujer. Para la escuela Hanafí, el único argumento para conceder el divorcio a una mujer es la incapacidad del marido para consumar el matrimonio por impotencia sexual. La doctrina maliquí, sin embargo, permite a una mujer apoyar su petición de divorcio en la deserción del marido, en que éste no pueda mantenerla, en que el marido padezca una enfermedad incurable o crónica, que la maltrate o que sea impotente, incluso si esto último ocurre una vez consumado el matrimonio. En el caso del consumo de vino o bebidas embriagantes, todas las escuelas están de acuerdo en la prohibición, incluso con fines médicos, pero difieren en cuanto a qué bebidas pueden considerarse como realmente embriagantes, vino de uva o de dátil, zumo fermentado un día o varios, aunque en realidad solo se salva un tipo de bebida suave y por parte de los hanafíes, nada más. Por otra parte, el consumo de vino está penado con 80 azotes, pero si el infractor es un esclavo, con excepción de la escuela Shafi'i, todas coinciden en que el castigo se reduce a la mitad en virtud de un pasaje del Corán por el que la relación sexual ilícita de una esclava se castiga con la mitad de azotes que recibiría una mujer libre. Un último ejemplo, mientras los hanafíes tienen un concepto territorial de la ley, el resto de las escuelas siguen un concepto personal. Esto quiere decir que para los hanafíes la sharia no es aplicable fuera del territorio musulmán, mientras que para el resto de las escuelas sí lo es.
Profesora Álvarez Millán, y en el caso de la herejía, ¿cuáles serían las diferencias prácticas en cuanto al tratamiento jurídico?
Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que creencias perfectamente legítimas en Oriente fueron consideradas heréticas por demasiado innovadoras en otras partes del Islam, especialmente al Ándalus. En cuanto a las consecuencias penales de los delitos de herejía, apostasía y blasfemia, el castigo legal que se aplica es el mismo que para el bandidaje, es decir, la decapitación.
Madre mía.
Con respecto a las diferencias de cada una de las cuatro escuelas, estando todas de acuerdo en la pena de muerte, las divergencias se plantean en el caso, por ejemplo, de que la apóstata sea una mujer. De acuerdo con la escuela Hanafi y la doctrina Shi'i, es encarcelada hasta que vuelve a profesar la religión, mientras que para los Hanbalíes, Malikíes y Shafi'íes debe ser ejecutada. Otras diferencias radican en si se debe dar la oportunidad de arrepentirse al hereje, si se debe intentar que se conviertan de nuevo al Islam, también en los derechos de propiedad y sucesión, o si deben ser castigados por crímenes diferentes cometidos antes de caer en la herejía. Cada una de estas cuestiones, a su vez, se ramifica en una amplia variedad de disquisiciones casuísticas. Por ejemplo, en el caso de intentar la conversión, hay diferencias si se trata de un musulmán de nacimiento o de un converso. Claro. En cualquier caso, la vida de los renegados nunca vuelve a estar a salvo porque suelen ser los propios familiares quienes se encargan secretamente de envenenarlo o eliminarlo.
Bien, verdaderamente parece un tema muy complejo.
Sí, lo es, entre otras cosas, porque se presta fácilmente a aparentes contradicciones si no se analiza en profundidad cada aspecto o incluso cada periodo o cada región geográfica. Algo sobre lo que me gustaría llamar la atención es que, al igual que con otras disciplinas desarrolladas en el Islam medieval, como la medicina, el derecho islámico no es algo que ya existe, sino que se forma a lo largo de un periodo de tiempo relativamente amplio. De hecho, hasta finales del primer siglo de la Égira, es decir, principios del siglo VIII, de la era cristiana, la jurisprudencia islámica realmente no existe. Por otra parte, las normas que recoge el derecho islámico no forman un corpus definido, sino que se han ido elaborando a través de un examen continuo de la jurisprudencia, resultando en la aceptación o rechazo de las diferentes soluciones dadas por los jurisconsultos, consideradas en principio como legalmente equivalentes, incluso cuando son contrarias. En cuanto al proceso de formación de las escuelas, ocurre algo parecido, porque son sus seguidores quienes verdaderamente las desarrollan a partir de un proceso que conlleva el reconocimiento de su líder, la redacción de comentarios de la obra de este personaje, del fundador, después la adopción de un sistema regular de transmisión de la doctrina con maestros y discípulos claramente identificados, que a su vez conduce pues a la producción de una obra en la que se describen las opiniones jurídicas de la escuela y a la redacción incluso de un diccionario biográfico en el que se recogen los nombres de los miembros de esa escuela.
Bien, profesora Álvarez Millán, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos dado estas pinceladas fundamentales sobre las grandes escuelas jurídicas del Islam.
Muchas gracias a vosotros.